Es un momento, como todo momento, en donde en el territorio de la cultura se juega una tensión muy particular entre cada circunstancia y un montón de fuerzas y de lógicas cíclicas que en ese vaivén te van sugiriendo y van armando una especie de cunita de prerrogativas, de zonas de no discusión y de aparente tranquilidad, que supuestamente van contribuyendo a que cada uno de nosotros pueda enfocarse en una porción preocupantemente estrecha de conceptos, y entonces esta gimnasia de ciclos, de entradas y salidas, de aparente renovación, van dando un clima, una atmósfera que en lo cultural es nuestro principal desafío tratar de decodificar. Esta naturaleza cíclica de entrada y salida está muy relacionada a un montón de lógicas que han permitido a variadas instituciones, concepciones, modelos de pensamiento tener una sobrevida extraordinariamente extendida desde el punto de vista de sus características técnicas. Muchas veces hablamos acá de que la tecnología avanza, cambian circunstancias estratégicas para el desarrollo de lo humano, y la cultura es un furgón más perezoso, más inercial, que es casi el último vagón en empezar a desplazarse sobre los rieles y el último en terminar de moverse cuando el tren circunstancialmente se detuvo. Entonces, ahí está la cultura que es un vagón, pero también es una manera de interconectar los distintos componentes de ese tren, es una dinámica, es una cinética. La cultura combina y permite enlazar lo que es el momento presente con el pasado, con la memoria, con la historia. Permite a nivel individual enlazar la experiencia con la conciencia. Y en esa amalgama invita a una complejidad en donde va a ser clave su habilidad de entrar y salir. Va a ser clave su comportamiento cíclico. Ese ciclo es como el movimiento de una mecedora que te va adormeciendo y te va embriagando con una gama de supuestos y de cosas que vos no te vas a replantear. Este ciclismo, y a mí me gustaría, es una figura quizás pintoresca, ¿no?, que tiene que ver con que también el ciclismo está de moda como política de desplazamiento de un individuo en una urbe, ¿no? Pero ¿qué significa el ciclismo como una postura cultural? Como una postura de negociar los términos mediante los cuales determinadas cosas se repiten para que otras cosas tengan su hilo de continuidad. Determinadas cosas se olvidan para que cierto relato pueda continuar. Hay una relación dual, es un motor de dos tiempos que va enhebrando ese acostumbramiento a que nosotros sepamos que hay como un corazón que bombea. La cultura tiene una lógica circulatoria, es como un ritmo que tenemos que desagregar para ver qué es lo que queda si eventualmente se detuviera ese tambor que nos va marcando esa cadencia para movernos y para pensar. Este ciclismo viene en una época especialmente crítica en donde todos los ciclos están puestos a revisión. La explosión de la tecnología, de la conectividad, de la genética, de la posibilidad de enlazar y aproximarse a las estructuras de conocimiento y a las ingenierías que posibilitan configurar de manera explosiva nuestras vidas, hace que la cultura central se esté jugando una apuesta especialmente arriesgada en el tema de que no se pierda esa cadencia, que no se pierda esa entrada y salida de la cultura como un motor, como un ciclo. La naturaleza cíclica de las cosas es un rasgo en donde la cultura central va a tratar de afirmarse. Un ciclo que se rompe es un tren que descarrila y que va a tener una trayectoria de difícil cálculo. Cada ciclo que se rompe, un ciclo que se rompe para dar inicio a otra cosa, es un arrebato de no linealidad que desafía toda atmósfera cultural. Toda atmósfera cultural no es otra cosa como una partitura que tiene un compás. Toda cultura es un patrón rítmico y cíclico que se aferra a la reproducción y a la replicación de determinados patrones biológicos, psicológicos, simbólicos y demás, para lograr en un campo ajeno, por supuesto, a los átomos y a los individuos, lograr una continuidad. Las organizaciones, las instituciones tratan de perpetuarse a expensas de llenar de unidades cíclicas de individuos de otro orden orgánico, llenar su propia continuidad con ciclos. Entonces quizás haya una tensión en donde, como individuos que tratan de entender la cultura contemporánea y tratan de configurarla y de discutir sin ningún tipo de prerrogativas, tengamos también que preguntarnos cuáles de todos esos ciclos que forman parte de nuestra cultura, de nuestra memoria, de nuestras sociedades, de nuestras organizaciones, de nuestras vidas mismas, cuáles de esos ciclos vamos a revalidar y cuáles ciclos van a estar sujetos a una ruptura. Cuando la repetición se cansa, cuando el hábito se satura, cuando hacemos siempre lo mismo, todos los jueves hacemos lo mismo y algún día uno cambia y empieza una nueva historia. La unidad perceptiva de la acción que se hace en cabeza o en términos de un ciclo es muy diferente a la unidad perceptiva de aquello que se emprende en una ruptura del ciclo. Son cosas diferentes. Es como un algoritmo que se desvió a una misteriosa subrutina que estaba apartada.
Aunque lo nuevo busque ser también un ciclo.
Eso en principio no lo saben. Después, cuando se estratifica y se consolida en términos de ciclo, ya creo que valen las reglas de lo anterior. Pero me parece que es importante que nos detengamos, porque nuestra época nos lo sugiere de alguna forma, en aquella coyuntura en la cual un ciclo se desbarranca, pierde continuidad, se rompe un ciclo. Quizás después va a venir otro, pero creo que podemos obtener información muy útil de cómo es la lógica, cómo es la naturaleza de la ruptura de los ciclos en cultura, de cómo es el momento en donde se descarrila el tren, en donde la bicicleta, la cadena de la bicicleta se zafa, cuál es el momento característico y determinante en la lógica de los ciclos culturales en donde eso cambia y hay una transición de un lado al otro. Después estará en cada una de las fuerzas culturales y en cada una de las voluntades conscientes si quieren empezar otro ciclo, porque yo creo que tampoco hay que naturalizar y pensar que las grandes hegemonías culturales tienen que ser cíclicas. Probablemente hasta ahora lo han sido, pero no hay nada, o por lo menos yo invito a considerar una discusión sin axiomas con respecto a que podamos pensar mecanismos regenerativos que no tengan la imposición de ese ciclo mecánico, de ese ciclo automático. Ese ciclo, esa naturaleza determinista que proviene también de filosofías vinculadas al materialismo, al determinismo, son mecanismos que apaciguan, que tranquilizan las eventuales perspectivas de nuestra responsabilidad y de nuestro potencial para romper y para determinar. ¿Por qué no podemos gobernar minuto tras minuto, día tras día? ¿Por qué tenemos que poner todo en términos de algoritmos que nos simplifiquen un montón de cosas? Yo creo que la repetición y la sistematización son herramientas válidas, pero probablemente en esta época profundamente algorítmica que replica los rasgos más perniciosos, más preocupantes de la robotización y de la cibernética, ahí es donde quizás podamos pensar y reconsiderar a la luz de esta fuerza gravitacional muy fuerte de la automatización, qué cosas le sacamos a los ciclos, le sacamos a las mecánicas y tratamos de mantener en un territorio de determinación situacionista, día por día, singularizada en cada momento, en cada oportunidad, en cada coyuntura. Mi nombre es Carlos Lavagnino y estamos, después de 3 semanitas que no nos vimos, volvemos a este Club de Cultura Independiente en vivo con la transmit de Pablo Marajowski. Está todo controlado, había un perro ahí en una jaula que
salió, ¿no? Y me trae estas cosas defectuosas,
cosas de origen dudoso, sí. Y como siempre es un gran placer encontrarme con todos ustedes. Hoy tenemos bajas, le mandamos un beso grande a Laurita, que seguro nos está escuchando, que se mejore pronto, y no la hacemos responsable de que esta reunión va a estar producida integralmente por Gustavito Fajovic, que siempre produce, pero hoy vamos a poder ver y ustedes van a considerar cuánto hace cada uno, ¿no? Cuánto es, son esos grupos, ¿viste? Claro, pero guarda, hoy vamos a testear realmente los atributos de la producción. Con Martín Caramé siempre dando la notita, con Lonchito Herba, con Rodrigo Escolar, con siempre la participación caracterizada del poeta Daniel López. Y es una gran alegría para mí hoy contar con mi gran amigo Matías Amoedo, que nos acompaña en esta noche para discutir de cultura, con todas las cosas pendientes, 3 semanas. Buenas noches a todos.
Buenas noches, qué bueno estar acá después de estas 3 semanas de abstinencia. La verdad que discutir cultura cuando uno no puede hacerlo todas las semanas se extraña. Así que voy ahora, como habitualmente hacemos, a contarles algunas cuestiones que relevamos habitualmente con Laura en lo que llamamos el monitoreo de medios, el monitoreo cultural. Quiero decir en este caso que, a pesar de no estar presente, Laura también colaboró con esta producción, así que no puedo decir que es exclusiva de aquí.
Por si sale mal, yo la puso
desde la cama de Laura, para todo lo suyo, así que va también. Saludo y beso para ella. Bueno, en la edición del 11 de octubre de este club, aquí mismo en la casona, Char, nos proponías la imagen de la chica haciendo dedo en la ruta, con la brisa acariciando su cara, como símbolo de lo que se entiende por libertad en nuestra cultura, como techo aspiracional. Pues bien, hace un par de sábados encontré una nota en el diario de la Nación titulada Amistad en dos ruedas, que refleja, a mi entender, una expresión bien tangible de ese concepto que vos transmitías en aquella reunión. Casi diría yo una implementación. La nota habla de la tendencia de los grupos que encaran travesías en moto por las rutas con la idea de esa manera escapar de la rutina y, dicho literalmente por ellos, sentir la sensación de libertad. Son travesías que duran de 4 a 8 días, son grupos que están armados por unas 10-12 personas, en general profesionales. finales, de entre 40 y 60 años, hombres todos. No se conocen en general entre ellos, pero dicen que luego estas travesías en las que recorren las rutas argentinas, por ahora piensan hacerlo, extenderlo a Latinoamérica y al mundo, se genera un gran espíritu de amistad, de camaradería. Hay empresas inclusive que ya se montan alrededor de esta tendencia y ofrecen el servicio de organización de las travesías de los mototours. Les quiero leer algunos testimonios para reflejar la esencia detrás de esta movida. Dice Eric, uno de los participantes: es un grupo de amigos donde la fraternidad y la camaradería es fundamental. Es muy interesante porque todos somos muy distintos, vivimos en diferentes lugares, tenemos profesiones y laburos muy distintos. Hay fotógrafos, empresarios, chefs, médicos y algunos que trabajamos en comunicación. Mucha diversidad y a la vez una fuerte unión. Lo que se genera en compartir la ruta, la auténtica ruta. En el grupo no importa de dónde venís o qué haces. Creamos nuestros propios códigos. Lo importante son los verdaderos valores y no los valores materiales. Dice, muy interpretando casi como si tratara de un manifiesto que siente por estos tours. Luego, otro de los participantes dice: el próximo año nos vamos a Rusia, Siberia para ser más preciso. Vamos a salir desde el puerto de Magadán, a atravesar la denominada Ruta de los Huesos, esa que, según dicen, está hecha con los huesos de los que murieron en los campos de concentración. Nos subiremos al Transiberiano y después llegaremos a Ulan Bator, la capital de Mongolia. Van a ser 6.000 kilómetros por territorio inhóspito, cruce de ríos y deshielos complicados. Pero bueno, también estamos haciendo el documental. Al final de cuentas somos un grupo de amigos que jugamos al truco, comemos asadito donde podemos, tenemos nuestros códigos y nos divertimos mucho. La verdad es que estamos muy hermanados. Fíjense también el carácter facebookeable de todo este proceso, que yo intuyo que no es casual, además, que sea en moto, que sea la ruta, que se genere esta onda de compartir casi un escape de la ciudad, esta idea de bajarse del mundo. Así que les propongo la imagen y la asocio con lo que planteaba Char en aquella reunión. Este es el primer aporte que les traigo. Y vamos ahora a hablar de un video reportaje publicado hoy mismo por la cadena BBC Mundo, en donde el presidente uruguayo Mujica responde sobre dos cuestiones que lo identifican y que lo convierten casi en ícono del progresismo, por lo menos en Latinoamérica. Por un lado habla acerca de su posicionamiento en el mundo, su estrategia de vida, qué piensa en general de lo que significa vivir en este mundo, y el mismo reportaje es particular que conecta con fundamentos de su plan para legalizar el consumo de marihuana. Les propongo compartir lo que dice. No soy el presidente pobre. Pobres son los que quieren más. Para vivir preciso dos o tres piecitas, una cocina, lo elemental. Si tengo pocas cosas, necesito poco para sostenerlas. Por lo tanto, mi tiempo de trabajo que dedico es el mínimo. ¿Y para qué me queda tiempo? Para gastar las cosas que a mí me gustan. En ese momento creo que soy libre, dice. Luego prosigue: no tengo religión, pero casi soy panteísta. Admiro la naturaleza. La admiro casi como quien admira la magia. Como les decía luego, conecta con sus fundamentos acerca de sus propuestas para legalizar la marihuana. El mismo video reportaje dice: Uruguay es un país pacato, de viejos. La mayoría somos viejos y de tendencia conservadora. Uno le dice a la gente regularizar la marihuana y te empiezan a mirar. No, ¿cómo? Es como una cosa diabólica. Es toda una exageración, dice. En realidad, el cannabis tuvo que ver con el descubrimiento de América. El cannabis se usaba para hacer las velas y para hacer estopa y tapar las cenizas de los barcos. Ha acompañado toda la epopeya en el nuevo mundo. merece que lo tratemos con más respeto y conocerlo mucho más. Estamos luchando contra el prejuicio, dice. Luego agrega que su intención es evitar que los consumidores de marihuana traten con vendedores que los induzcan a probar pasta base de cocaína, porque es una droga que asegura que está pudriendo a la muchachada común y a los más pobres en particular. Su idea respecto a la marihuana cuenta es identificar cuando el tipo se pasa de la raya y ahí decirle: mijo, usted se tiene que internar o hay que cuidarlo, y no tenerlo en el mundo clandestino y tratar como un delincuente a un tipo que tiene una adicción y en el fondo, dice, tiene una enfermedad. Bueno, hay que recordar en este contexto además que hace unos meses Mujica, en la cumbre de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, hizo una presentación que está muy, muy difundida en las redes sociales, en una locución en esta misma dirección que fue levantada como estandarte de muchos pensadores progresistas, el brasileño Emir Sáenz es un ejemplo, que lo tomaron como referencia de cuál es el concepto de felicidad, cuál es la aspiración de felicidad que hay que tener en este mundo. Por eso me parecía, más allá de lo restrictivo que es el mundo de la política, traerlo por la simbología asociada a un personaje que está trascendiendo esas fronteras.
Bueno, muy bien, este es el bloque de apertura, con los primeros disparadores, y a ver, empecemos una primera ronda de discusiones, de opiniones, a ver sobre la base de esto, y después, bueno, avanzaremos en la reunión para donde nos lleve. Pero en principio, a ver, no sé qué les resultó estos dos materiales que trajo Babu. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, una opinión?
Yo sobre lo de Mujica. La verdad que lo que yo le leí a él es que hay como una idea de fondo de que el uso de estupefacientes es malo, pero que hay un mal superior que es el mecanismo de venta a través de dealers, todo un sistema subterráneo, y que eso pareciera ser bastante peor que lo otro. Como que había armas para combatir lo otro si no existiera este otro submundo. Entonces, la normativa que ellos propusieron es avanzar a desarmar el submundo a través de una oferta gratuita o con niveles de pureza superiores, quitar toda la caparazón de subterraneidad y delito que tiene. La verdad que, como toda iniciativa, digo, bueno, puede ser cuestionable, me gustaría ver si funciona, porque si funciona y luego nos quedamos sin todo ese sin toda esa cuestión negativa y nos quedamos con gente que consume, capaz que hay un principio de solución o un camino mucho más despejado que este, porque ahora yo me imagino que hay que pelear contra gigantescas organizaciones que lucran y después pelear contra la adicción. Las dos peleas son gigantes, me parece. Yo creo que habría que atacar una de las dos. Me parece que desde una visión estatal se ataca primero lo que se considera delito y luego lo otro. Pero me gustaría ver si funciona.
En esta misma base, es curioso ver cómo ahora que se reeligió Obama, inmediatamente se legalizó la marihuana en California. Todo con esta misma idea de que se está yendo de las manos el tema del narcotráfico, y es una propuesta que hicieron para combatir, porque al igual que México, se les está saliendo de las manos, y al hacer esto, como dice Dani, no están pudiendo combatir los dos sectores, y el narcotráfico está dejando muchas muertes, y bueno, pusieron esto, y en México están a punto de hacer lo mismo. Hay que ver si funciona. Para mí es algo muy riesgoso, es algo complicado, algo que se puede llegar a debatir bastante, pero como están las cosas, yo como lo veo, la situación que tiene México actualmente, deberían de probar, por lo menos, ver cualquier resultado da y las estadísticas que marcan, y en base a eso ver si se corrige o se sigue apoyándose.
Ahora, a mí me parece lo que decía Dani, yo lo comparto en cuanto a lo que yo también creía que pensaba Mujica. Pero esto que dice va contra esa sensación que vos transmitís. Porque una cosa es que plantee, estamos todos de acuerdo en la nocividad de la marihuana, pero desde la perspectiva de la política del Estado, es en el balance de costos, un costo que estamos dispuestos a pagar. Él acá está relativizando esa nocividad. Y eso para mí es muy significativo.
Sí, yo no leí ese artículo. Ahora lo escuché con vos.
Él dice, es toda una exageración. En realidad el cannabis tuvo que ver con el descubrimiento de América y se merece que lo tratemos con más respeto y conocerlo mucho más. Estamos luchando contra el prejuicio. Claramente está relativizando la nocividad de la marihuana. Entonces ya estamos en un escenario distinto, en donde no es que acepta en una ecuación de costos y beneficios bancarse un costo en función de atenuar el flagelo del narcotráfico. Lo que aquí sucede es que en el fondo no hay un consenso acerca del impacto negativo tremendo que tiene la droga, que tiene la marihuana.
Me imagino que es lo que debe pensar. Digo, acuerdo con vos, yo no he leído este reportaje y realmente de un matiz más positivo que el que yo traté. Porque yo había leído. Supongo que lo debe poner en una categoría como del alcohol, en donde el alcohol es permitido, tolerado, en ciertos límites, no hay un comercio subterráneo de alcohol, sino que en general se compra libremente. Imagino que debe querer ponerlo ahí, desarmar toda la cuestión del narcotráfico y proponer un sistema regulable, controlable. Pero vuelvo a decir, no sé si funciona todo.
¿A qué llamarías que funcione? ¿Qué es que funcione para vos?
Que funcione para mí es todo el manejo que tiene el narcotráfico en villas, en lugares marginales, contratación de gente, establecimiento de muras para trasladar de pueblo en pueblo, corrupción a funcionarios, muertes como ocurren en México. Está todo eso y hay un grupo de adictos. Si yo desarmo todo esto y me quedo en el mismo grupo adepto y hasta te diría tal vez un 10% más, me sigue pareciendo negocio en esta lógica de que 4 es menos que 5, como alguna vez lo dije. Sé que el éxito final es que la gente no consuma por propia voluntad, que considere que es un elemento pernicioso para su salud y deje de consumir. Ahora, que la gente adopte esa posición es lo deseable, pero no sé cómo conseguirlo, sinceramente.
Bueno, acá en esta línea, el expresidente de Uruguay, de la misma fuerza política que Molina, Tabaré Vázquez, es un médico, también muy reconocido, y tiene una postura, desde mi punto de vista, mucho más piola que la de Mujica, en el sentido que él plantea que todos los psicoactivos son perniciosos, más allá del tema de la legalización. O sea, hay una divisoria de aguas inclusive dentro de lo que es el Frente Amplio en Uruguay. A mí me gustaría tratar de ver cuáles son los factores que están tallando en esta discusión, que es una discusión muy difícil, como decía Loncho, porque se mezclan varias cuestiones. Las prioridades del Estado, tenemos que entender que muchas veces las prioridades del Estado no son las prioridades de un individuo. Es decir, que el Estado históricamente negocia en términos bastante brutales con respecto a sus propios objetivos. Por eso yo te preguntaba los objetivos. Y es notable la facilidad que tenemos para ponernos en el lugar de un Estado, ¿no? Un Estado que hace cálculos al estilo Fukushima con las vidas de los hombres, ¿no? En las frías estadísticas, para empezar, el lenguaje de la vida y la muerte en la lógica del Estado es algo binario y es algo instantáneamente medible. Al Estado le cuesta trabajar con matices, con procesos, con una persona que quizás vive muy pero muy mal, pero vive hasta los 60, 70 años, para el Estado va a ser un número tolerable desde el punto de vista de la política pública. Por eso, dentro de lo que es la doctrina de la institución política en el mundo, hay toda una tendencia que ya hemos estudiado acá, que tiene que ver con tratar de acercarse un poco más dentro de lo paquidérmico que es el Estado y la institución de gobierno, tratar de modelar procesos un poco más complejos. Por eso en Escandinavia ponen ministerios de la felicidad o tratan de ir a una cuestión de calidad de vida que no se refleja en la típica métrica estatal de producto bruto interno, índices de pobreza, de marginalidad. Entonces, primero yo veo esto, ¿no? Por eso te preguntaba qué era para vos un buen resultado. Y lamentablemente veo que vos dejás de lado toda una gama de cuestiones. Vos inclusive para hablar del consumo hablaste de adicción. Y lamentablemente, y esto lo venimos planteando en este espacio hace bastantes años, el concepto mismo de adicción está en crisis. Porque acá lo que vos tenés que fijarte son los patrones recurrentes y el impacto que eso tiene en un montón de lógicas psicoculturales en la gama de los individuos, que son procesos más sutiles que si una persona es un adicto y necesita rehabilitación o no. Porque de hecho, las adicciones forman, digamos, son particiones del espacio que no son disjuntas, sino que son conjuntas.
Están solapadas.
Exactamente, están solapadas. Entonces vos vas logrando. Quizás tenés una persona que no tiene una adicción en particular técnicamente, pero tiene un montón de cuasi adicciones fragmentarias que en conjunto generan una situación que vos tenés que plantear, que es, bueno, cómo vive esa persona, cuál, no sé, qué perspectivas tiene, cómo está su emocionalidad, cómo, digamos, qué nivel de riesgo tiene con respecto a una depresión o a caer efectivamente en una adicción, cómo se siente contenido en una cultura, en una sociedad, con los demás seres humanos. Es decir, son cuestiones que al Estado vamos a decir que tradicionalmente le cuesta mucho ponderar. Y lo que, el problema que está viendo acá, que también tiene un poco que ver con la primera nota, que es que se está traficando, y no voy a hablar de drogas, sino que voy a hablar de ideas, ¿no? Acá el problema, peor que el narcotráfico, es el ideotráfico. Es decir, el meter de polizón a algunas ideas que tienen que ver con manifiestos culturales respecto de la simplicidad, de lo que es el ideal de un hombre o de un ser humano para el sentido común, digamos, cuáles son los territorios, los márgenes con los cuales la mayoría de la sociedad se siente cómoda cuando ve que un hombre va por ahí, ¿no? Entonces, Mujica cae muy bien, y yo la verdad que hay un montón de cosas que también me caen bien de Mujica, pero creo que lamentablemente representa a Mujica este fenómeno que venimos describiendo acá hace varios años, que se llama Back to Basics, ¿no es cierto? Un minimalismo, una apuesta que, de nuevo, cuanto más sencilla sea una persona, cuanto menos ambiciones tenga, cuanto menos complejidad, cuanto más se conforme con parámetros que, por casualidad, son parámetros bien conservadores de la cultura, ¿viste? Si se conforma, viste, con la casita, con el perrito chiquitito, con la familia, el hijito, la cosita, viste, ese registro bucólico, campechano, ¿no? Muy, muy propio de la cultura hipster contemporánea, que tiene un proyecto cultural intrínseco, es decir, tácito, en toda definición, hay un contrabando. Hay un contrabando de ideas que vos tenés que ver por qué. Por qué hay una política de tolerancia y de falsificación de evidencias científicas con respecto a que, de nuevo, yo estoy de acuerdo que el Estado no se tiene que meter en un montón de cosas. En particular, yo estoy de acuerdo con que las drogas, en principio, deberían ser legales. porque está en cada uno qué es lo que quiere hacer. Ahora, no me contrabandíes por la legitimidad de la legalización, qué es lo que está ocurriendo ahora, que en conjunto con la discusión de la legalización se contrabandean y vienen un montón de discursos y de ideas que tienen que ver con la política pro-psicotrópica. Y pro-psicotrópica dentro de un contexto de pro-adicción, back to basics, simplificación. Es todo un combo, ¿no es cierto? Un combo de ideas asociadas que se ayudan para tratar de generar una tranquilidad, un compás de conformidad en este tiempo frenético, en este tiempo frenético de muchos avances, de mucha incertidumbre, de mucha tecnología, viene esto como un bálsamo, adosado a la discusión de la legalización y a la discusión que puede dar la política y la política de Estado, vienen un montón de fibras anexas que yo creo que nosotros tenemos que tratar de clarificar, de plantear, de decir, bueno, a ver, yo me la paso en Facebook comentándole a la gente que pone lanzadas acerca de la marihuana, como por ejemplo que es inocua, que la Coca-Cola es peor que la marihuana, cualquier tipo de pelotudeces uno ve en Facebook que la gente publica, y veo una tolerancia, una simpatía tácita con el tema de la marihuana, porque representa algún vago ideal liberador, ¿no? de lucha contra la opresión, pero que en realidad no es lucha contra la opresión, porque es lo más opresivo que le puede pasar a un individuo, es justamente renunciar a lo más, a su capital mayor, que son sus facultades mentales, su integridad neuronal, su salud, en una época en donde las enfermedades mentales asolan, tenemos problemas tremendos de adicciones, de depresiones y demás, y de nuevo, eso está funcionalizado, se acopla, ¿no es cierto?, con una reverberación sincrónica con discursos en donde realmente la gente está buscando un descanso, un punto de consenso dentro de tanto vértigo, para que nos quedemos tranquilos de que, bueno, el mundo en el fondo no cambió tanto. Y en el fondo siguen vigentes los viejos valores de antaño, ¿no es cierto? La familia, que estamos tranquilos, el laburar, la cosita chiquita, el hombre sencillo, fundamentalmente. Mujica hace furor en las redes sociales por esa cosa conmovedora, sobre todo viéndola en un jefe de Estado. Y que la verdad que yo me saco el sombrero, porque la verdad que viendo tantos políticos, ¿no?, que tradicionalmente chorean, se multiplican su patrimonio y un montón de cosas, la verdad que es un tipo en ese sentido desconcertante, ¿no?, que abre un debate interesante, un presidente que vive en el mismo lugar de siempre, como que no va a guardaespaldas, como que está en pantuflas, y eso para la política de Estado me parece una linda provocación. Ojo con querer extrapolar eso a un modelo de hombre, ¿no?, a un modelo de hombre en donde todos, es lindo que todos seamos sencillitos, no complejicemos las cosas, porque acá la palabra clave es complejidad. Esta es una época en donde tenemos que no rechazar traumatizadamente el convite de la complejidad, porque la complejidad es algo que está, que va a crecer y que no podemos decir que no. Si decimos que no, nos alienamos y nos ponemos en un submundo que justamente no aspira a aprovechar los potenciales y a asumir las grandes responsabilidades de época que tenemos, porque las soluciones para los grandes problemas son complejas, no son sencillas. Hay una solución que es la solución implícita en esto, que es, si el mundo fuera todo Mujicas, no habría lío, no habría delito, no habría quizás adicciones, no habría un montón de problemas, habría honestidad. Es esta tentación de multiplicar, ¿no?, de agarrar un modelo que más o menos y multiplicarlo cíclicamente, ¿no? Y acá es donde nosotros tenemos que volver con la idea de la singularidad. Esperame que lo tengo acá a Sibu. Viste qué lindo que es esperar, ¿no? Por eso hay que llegar en el momento justo a la oportunidad, a la época que te toca vivir.
O sea, voy a hacer un comentario un poco funcional, digamos, a Mujica. Quizá aporte, digamos, a algún rebate, digamos, pero soy cristiano. Digamos, me parece que obviamente en algún sentido el paralelo con el alcohol es grande. O sea, yo de nuevo no recuerdo los datos específicos con respecto a la nocividad, digamos, de la marihuana, a diferencia del alcohol. En tanto de temas de cantidades, de efectos y demás, sobre el individuo, sobre la fisiología de la persona. Tampoco sé si históricamente hubo una represión tan grande sobre el alcohol, quizá como la que viene habiendo hace muchos años con respecto a esta clase de psicotrópicos, lo cual le haría sugerir que sí es más fuerte el efecto de la marihuana. Sin embargo, uno escucha esas palabras de Mujica, las palabras muy probablemente significan mucho más de lo que dicen, pero uno, por ejemplo, podría decir ingenuamente o lo que sea, de nuevo quizás funcionalmente, que levantando ciertas cuestiones y demás, así como hay una historia milenaria de, no sé, endiosamiento o lo que sea del vino, no o sea, una cultura alrededor del vino que contiene alcohol, podría surgir perfectamente una cultura alrededor de la marihuana, una forma de marihuana que fuese análoga al vino. El vino hoy en día no tiene esa connotación alcohólica. De nuevo, quizá efectivamente no sé las cuestiones más técnicas del impacto.
Querido, no sé, esto lo hemos hablado tantas veces y tantas cosas se mandan al sitio, a tanto internet, tanto Google tenés, tanto Wolfram, que no, yo la verdad que me llama mucho la atención lo que decís. No tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, francamente, una cuestión química, no tiene nada que ver. Obviamente que si vos te tomás un tubo de vino, es una cosa. Pero a diferencia de la marihuana, existe un régimen de consumo de, por ejemplo, el vino, que no tiene ningún tipo de contraindicación y no tiene ningún problema. O sea, vos te tomás una copa cada dos días de vino y vas a ver, y lo puedes verificar, no tenés un problema neuronal como el que te genera aunque te fumes un solo cigarrillo de marihuana. O sea, no tiene nada que ver químicamente una cosa con la otra, estás mezclando todo. De nuevo, el concepto del THC, que esto ya fue hartamente estudiado y hay muchos materiales en internet y Lambda los manda todo el tiempo, no tenés un régimen de consumo tolerable en lo que es la marihuana, no existe. No existe un régimen de consumo que no tenga consecuencias y todavía en donde no está acotado el daño, porque hay varios daños en lo que es la marihuana. Si la fumás, más allá de que yo ya mandé materiales, de multiplicación de riesgo de cáncer de pulmón, de un montón de desastres que es fumar como fumar cualquier cosa, tabaco también, ojo, pero no es que fumar marihuana hace bien, no, olvídate. Pero aparte está el tema de lo psicotrópico, que ahí no tiene nada que ver, y eso hay estudios, y todavía son estudios que van encontrando cada vez más problemas, que es el efecto que tiene en tu integridad neuronal, en la arborización, digamos, eso tiene un efecto muy potente en lo que es la neuralidad, y eso es algo innegable. Vos para más allá de que el alcohol funciona desde un punto de vista de la química neurológica de manera diferente, es una cuestión de intensidades también. Tomarte una taza de café, el café también es un psicoactivo ligero, pero no me podés comparar, y eso es simplemente, vos tomate la taza de café y vas a ver, bueno, estudiar lo que te pasa, podés darte cuenta. No tiene nada que ver con el cannabis.
Yo escuchándote me planteaba tenga conciencia de que sus soldados le dan solo para esto, no para un ataque tan frontal y tan general como que vos.
¿De quién es el general? ¿De
la batalla? No, de Mujica.
No, porque yo no sé si estamos en la misma batalla, en el mismo lugar. Cada uno tendrá sus objetivos, ¿no? Él tiene un objetivo.
Claro,
él, bueno, yo diría que realmente estamos en una batalla.
No, yo me pongo en el lugar del jefe de Estado y dice, bueno, yo tengo que dar una respuesta estatal a esto, no una respuesta personal, claro. Que tal vez sí le tenga que dar con el vecino, con un pariente o con su amigo. Me parece que su rol de jefe de Estado le implica una serie de responsabilidades de otro orden, y también tiene más herramientas, yo no sé. Capaz que él tiene una conciencia acerca de sus, no sé, de súbditos, pero no sé, de sus recursos, a nivel estatal, de ministerios, secretarías, policía, y él dice, haciendo un balance, no sé si ha hecho todo esto, me lo quisiera imaginar, que sí, pero no, yo creo que no. Bueno, en algún lugar uno hace estos balances. Uno dice, con empleados públicos, y bueno, ¿qué podemos hacer? Él dice, no puedo reprimir porque, o por miedo, o por corrupción, es una fuerza inválida. Si lo que puedo hacer es simplemente vender, producir y vender y dar, que parece como una función que el Estado a veces hace.
Sí, pero parece que le está haciendo propaganda, no es que está diciendo, porque podría decir, mira, vamos a legalizarlo, vamos a producirlo nosotros y demás, pero teniendo una visión, para empezar, prudente, ¿no es cierto? Ya que sos un estadista, tenés que ser prudente desde el punto de vista de la salud pública, y con realmente una ignorancia que da pavor, y eso se lo marca muy bien Tabaré Vázquez, no podés salir a... Porque a través de los gestos del Estado está claro que el Estado hay cosas que no puede hacer. Pero el Estado siempre puede dar malas señales y hacer propaganda de hábitos. Si no se trabaja bien el tema de la legalización, pasa por una propaganda y hasta una recomendación de uso. Cuando uno escucha este tipo de declaraciones y otras declaraciones de estadistas, sobre todo acá las de la Argentina, con respecto al tema, que parecen justamente que digamos, contribuyen a la confusión generalizada que hay con el tema y la profunda ignorancia, a tal punto que, de nuevo, si vos, yo estoy de acuerdo que vos tenés que ser consciente de las limitaciones del Estado y de saber que en cultura es muy difícil que te metas, tratá de no meterte como Estado, pero tratá de no empeorar las cosas y de no dar mensajes culturales por la negativa, es decir, de plantear cosas que son casi anti-intervenciones, porque vos podés no ser consciente de un montón de fenómenos, más allá de que eso también habla de la precariedad de ideas con las cuales se maneja la política, porque la política, esto ya lo hablamos muchas veces acá, cuando está pensando, por ejemplo, en aumentar el PBI, en abrir una fábrica, en dar trabajo. Ahora, si hablamos de los problemas, si de la alienación, de la adicción, de la tristeza de la gente, de los problemas ambientales, de esto y lo otro, ¿viste? Es como que, como se planteaba acá hace un tiempo, el político no puede ser coherente con todo el diario. Lee una sección, pero después en la parte de sociedad o la parte de información general y todas las otras secciones no las puede incorporar, porque la lógica del tipo es producir, abrir fábricas, bueno, aparte puede ser robar, pero digo, desde el punto de vista de la política de Estado, es una lógica en la cual, acá yo ponía la figura hace un tiempo de la fábrica de motos, promover el uso de las motos es algo totalmente lamentable, porque es algo peligroso, es un medio peligrosísimo. Pero bueno, la política de Estado trabaja con reglas diferentes que no son las de la defensa y la apreciación del valor de una vida individual. Las bicisendas, alegremente dispuestas por el gobierno de la ciudad en una tónica politiquera, oportunista, claro, mandan como carne de cañón a un montón de jóvenes entusiastas en sus bicicletas al tráfico de una ciudad enloquecida en donde la gente está mal de la cabeza y se maneja pésimo. Es una de las ciudades en donde peor se maneja del mundo. Y claro, pero no, por una ciudad sustentable, ciudad verde, ciudad verde. No, eso es justamente jugar con la vida de las personas. Es hacer política y mandar. Y bueno, y se nos van a morir dos o tres, como pasa, que se mueren. 4 o 5 ciclistas por día se cargan. 4 o 5 ciclistas por día se mueren en la Argentina. Pero bueno, son costos para mejorar la ciudad o para mejorar la sustentabilidad. Cuando en realidad es al revés, vos primero tenés que trabajar la cultura. Antes de mandar a la gente al muere como carne de cañón, ¿me entendés? Vos tenés que generar las condiciones, hacer un trabajo difícil. Claro, abrir una bicisenda de la noche a la mañana, poner bicicletas gratis, todo eso es fácil. Es fácil, es barato, ¿me entendés? Es redituable desde el punto de vista de lo político. Pero, ¿qué costo humano tiene? Claro, en las estadísticas no va a aparecer mucha diferencia. Pero bueno, estas son las cosas, esto es lo mismo. En las estadísticas, vos salís hablando así irresponsablemente. Vos tenés un drama. Hay un drama social y cultural que no se puede mirar para otro lado. Porque si no, cerremos un montón de. Hablemos solo de política y hablemos solo de economía, de si se crece más, se crece menos, de si la gente compra más LCD o menos, y no hablemos de todo lo demás. Cerremos la discusión cultural y todo anda bárbaro. Cuando en realidad todo anda para el orto, es lo único que sabemos, que cada vez las cosas andan peor. Lo que pasa es que en un plano en donde parece que nadie se aventura, y no se entra, y no se opera, y no se activa. Entonces, mientras seguimos abriendo fábrica de motos, seguimos comiendo basura, porque de nuevo, ¿no? Hablamos de la fábrica de ravioles, y la basura, ¿y de qué es que estás comiendo? ¿Y de cómo se produce eso? ¿Y el avance del cáncer? Y el avance de las enfermedades, es decir, todo lo que sea patear para adelante, total no se va a ver en las estadísticas de estos 2 o 3 años, no se va a ver, lo vas a pagar en 20 o 30 años, como vas a pagar el hecho de que ahora estás haciendo publicidad del consumo de psicoactivos entre los más jóvenes, y el problema lo vas a tener, y vos decís, bueno, los pibes que ahora empiezan a fumar marihuana a los 12, 13 años porque piensan que es medicinal. No, pero si lo aprobaron para uso medicinal. No, pero ya tenés estudios acerca del desastre neuronal que genera sobre todo el consumo en la adolescencia.
Me gustó la noción de ideotráfico, porque me parece que refleja muy bien esta negación por, primero, evaluar objetivamente y admitir con objetividad cuál es la verdad alrededor de un tema, y luego, si en todo caso, posicionarse. Ahora, lo que me parece que sucede es que no es simplemente una relativización del impacto de la gravedad del consumo de marihuana. Yo creo que en el fondo hay una conexión entre ese tráfico de ese concepto con una aceptación, con una tolerancia por la destrucción del ser humano. Una admisibilidad de que, bueno, en el fondo, yo creo que Mujica sabe que la marihuana hace mal, pero lo que hace es relativizar y emparentarse con esa lógica de Estado, ese sentido común instalado, de admisión de ese umbral de deterioro como algo casi inherente, algo innato a la condición humana. Y yo les recuerdo una anécdota que ya conté aquí en el club. Fui a ver a un médico, tenía que hacer un estudio, y yo estaba dudando sobre cómo era la técnica de anestesia, de sedación. El tipo me dijo algo muy simple, me dijo, mirá, quédate tranquilo, es como fumarte un porrito. ¿Sí? Y yo digo, el tipo sabía. No creo que piense que lo que significa que hay que tener respeto al cannabis y viene de los ancestros y demás. Pero lo que me estaba diciendo es admisible, está bien, vos es lógico que fumes.
Está bien por sentado
que está por sentado que yo fumo porrito. ¿Sí?
Y tienes que revisar tu imagen personal.
Tengo que revisar que no me transmito claramente. Pero ahí es donde me parece una conexión entre lo relativizable y lo que se admite como algo natural del ser humano.
Bueno, acá en esta interactividad, Laura nos manda un mensaje por el foro, está escuchando la reunión y dice: hola gente, yo les quería dejar un comentario sobre la frase de Mujica que leyó el Babu. A mí lo que me llamó la atención de la frase, más allá del claro Back to Basics, es cómo define la libertad, determinada fundamentalmente por la austeridad y la ausencia de consumo. Por otro lado, me pregunto si estas políticas psicotrópicas de las que hablaba Char no están a tono con cierta onda dopante que venimos percibiendo en la política hoy. Comentario en vivo de Laura, muchas gracias. Así que, bueno, esto, claro, y tiene que ver un poco con lo que comentábamos recién, que ¿qué significa el daño neuronal y el deterioro de las capacidades emocionales? Todo es respecto a qué es lo que vos pensás que es el piso y el techo de una vida humana. Es decir, de qué es lo que está en juego hacia el futuro. Si vos pensás que en realidad, un poco como plantea Laura en su comentario, si vos pensás que en realidad el ser humano tendría como que achicarse un poquitito, tendríamos todos que achicarnos un poco, volver a una senda más minimalista y demás, veamos que el daño neuronal que generan los psicotrópicos, más que daño, casi parece como que está haciendo un trabajo sucio. El trabajo de podar un remanente polémico de tu potencial, que en realidad, si vos lo analizás desde el punto de vista de las pulsiones culturales, de la psicología de las pulsiones culturales, yo lo que te diría que es un instinto de autorregulación y de deshacerse de una capacidad perceptiva, emocional, intelectual, que molesta. Porque cuando vos querés hacer un proyecto minimalista, vos tenés que hacer pequeños crímenes neuronales en tu cabeza. Tenés que podar la memoria, tenés que limitar tus inquietudes. ¿Viste como la gente que dice muy facebookeramente, no, vos pensás demasiado, ¿no? Como que duele un montón de facultades mentales, se homologan a, uy, vos te complicás la vida, o vos padeces, cuando en realidad, y esto tiene que ver con lo que hablábamos de los modelos estructurados de vida individual propuestos por la cultura, fíjate vos que así como estamos en contra de nuestro propio tiempo, estamos enemistados, enojados con la posibilidad de actuar que tiene el ser humano, estamos también enojados y fastidiados por esa sobredimensión que tienen nuestras facultades mentales. Uno dice, ¿para qué la evolución nos castigó dándonos tanta lucidez, tanta capacidad de pensar, tanta capacidad de análisis, tanto sentimiento, ¿no? Tanta capacidad de angustiarnos, tanto, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, estas movidas son, yo propongo, son instintos colectivos de autorregulación involutiva para podar un montón de facultades y de potencialidades que son molestas. Así como hablábamos hace unos cuantos años, hablábamos del modelo de la corrosión ante potencialidades no realizadas. La realidad es que tenemos un intelecto y unas capacidades y una emocionalidad que tienen un potencial gigantesco, que en realidad sobra, le queda demasiado grande a las vidas que nosotros terminamos teniendo. Entonces es lógico que haya un instinto de ir recortando eso, de decir, más sí, me voy a hacer una especie de apendicitis de intelectual y emocional, yo diría neuronal, ¿no? Para poder ajustar nuestras facultades a los modelos de vida más sencillos que aparecen como bálsamos de tranquilidad en un mar de complejidad. El problema es que es una trampa mortal eso, porque la evolución lo que nos está diciendo es exactamente lo contrario. Lo que nos está diciendo es, muchachos, llegó el momento de utilizar toda la capacidad que ustedes tienen, toda la capacidad. Entonces te vas a tener que involucrar, vas a tener que combinar tus sensaciones, tus emociones con tu capacidad de crear, con tu inteligencia, con tu capacidad de comunicarte, y vas a tener que al hacer al revés. Si te duele la vida, probá un talle más grande, no un talle más chico, porque te aprieta, porque calculaste todo muy chico para la cantidad de cosas que pasan por tu cabeza. Estaba vos.
A ver, coincido con vos en el punto en el que parte de la decisión de uno de qué cosas quiere para su vida y de qué capacidades va a tener, entrenar, adquirir, apuntar, tienen que ver con esta conceptualización de, bueno, cuáles son las capacidades reales del ser humano, ¿no? Si partís de esa visión en general limitada, está claro que tenés un techo muy, muy corto. Pero después hay un proceso que tiene que ver con la elección. Con la elección de quizás una persona que conceptualiza las capacidades que puede llegar a desarrollar un hombre y aún así quiere la vida de Mujica.
No te entendí.
Que me parece que hay como dos pasos. O sea, está la limitante por la asunción tácita de que las capacidades humanas son tales, ¿no? Que está subdimensionado. Y después está la limitante que uno mismo se pone con determinadas elecciones de vida, con respecto a lo que, por ejemplo, decís de no, bueno, vos pensás demasiado. Quizás me puedo imaginar, más allá de que no es algo que quiero para mi vida, alguien que diga, bueno, mirá, todo bien con las capacidades y con lo que pide el momento y la evolución, pero yo me quiero ir al campo como Mujica. Está claro que hay un montón de gente que termina queriendo y deseando el Back to Basics porque no conceptualiza que existen otras opciones de desarrollo.
Sí, yo igual no estaba hablando de eso. Yo estoy hablando de la correlación que existe entre el modelo de vida que vos, ya sea porque pensás que es el único, o ya sea porque lo elegís entre otros, entre las necesidades estructurales de ese modelo de vida y tus capacidades. Yo creo que la capacidad vos la tenés. O sea, o todos tenemos bastante más capacidad que... no vivimos en una maximización de capacidades. De hecho, descuidamos nuestras capacidades. Es improbable que estemos en un camino óptimo de cultivo de nuestras capacidades. Entonces, lo que tenemos que pensar es por qué hay una guerra contra las capacidades. ¿Por qué gente que, de nuevo, en los dos casos que vos mencionás... ya sea que visualiza que hay otra cosa o que no visualiza que hay otra cosa. Pero acá de lo que yo estoy hablando es que de una u otra forma, en los dos casos lo que ocurre es que tenés una capacidad ociosa que más que ociosa es un lastre, es un peso, merced a esto, a este modelo de que toda potencialidad no realizada es una pila, es un fenómeno de corrosión latente. Entonces, a nadie le gusta tener un fenómeno de corrosión latente. A nadie le gusta sentir que se va malogrando y que no te sirve el empate. Que vos decís, pero si yo no estoy haciendo nada para atrás. No, pero el empate te condena igual. Porque no es lo mismo empatar no pudiendo ganar que pudiendo ganar decidís empatar. Pagás una corrosión y un costo mucho mayor. El costo ese de desarme, ese downsizing, esa jibarización, ¿no es cierto? Ya sea consciente o inconsciente de nuestra perspectiva hacia el futuro, tiene innegablemente un impacto y hay una aseveración respecto de qué vas a hacer con tu capacidad ociosa. Que recordemos que tu capacidad ociosa, es ociosa, son los sellos como los aviones de aerolínea. Pagás alquiler, ¿me entendés? Tenés 10 aviones parados que no vuelan y estás pagando $200,000 de alquiler por mes y bueno, pero si no vuela, y bueno, no vuela, pero estás pagando igual, es un costo igual. Esto es lo mismo, vos tenés una capacidad instalada, vos decís, pero si yo quiero con algo chiquitito, bueno, algo chiquitito, pero estás ¿cómo vas a hacer para manejar eso? Yo creo que la lógica de estar constantemente podando, amputando posibilidades, sensibilidades y demás, va un poco y porque por lo menos si vos
no sentir la corrosión de las capacidades no utilizadas,
claro,
o sea, pero lo que plantea siento que hay como una especie de cuestión intrínseca que es de las capacidades del ser humano, que independientemente de las decisiones o de el nivel de conciencia que uno tenga acerca de las capacidades en la evolución humana, el hecho de no aprovechar o no tener conciencia de esas capacidades genera una corrosión siempre.
Y lo que pasa es que más allá de las capacidades que vos tengas y de vos cómo después puedas hacer tirar la cosa para un lado o para el otro, si vos estás en guerra contra tus propias capacidades, sean cuales fueren, o sea, no importa cuánto te tocó, o que yo creo que no es que te tocó o no te tocó, sino que es algo dinámico, pero no importa, sea lo que fuere, si vos no estás, ¿por qué pensás que el modo de diversión paradigmático de esta época, sobre todo en aquellos que tienen todas las posibilidades, todo el ánimo, toda la salud y demás, es destruirse el cerebro? Eso, no, chicos, no miremos para otro lado. Por alguna razón es que la diversión es emborracharse, drogarse, todo lo que tenga que ver con atacar a tu cabeza. Entonces, sea como fuere, si vos no tenés una autocultura de la consideración de cuál es tu capital principal, cuáles son tus capitales, qué es lo que tenés que cuidar y cómo montar sistemas de goce, de satisfacción, de creatividad que salvaguarden ese capital, vos quieras o no, lo reconozcas o no, vos tenés un problema con tus capacidades, tenés un problema de gestión, no hay vuelta, porque vos estás a espaldas de tu propia capacidad, sea cual fuere la misma.
Yo iba con esta idea de minimalismo, me gustaría dar pie o dar inicio a una idea que a mí me parece mejor, que es el adecuacionismo, en donde dar lo adecuado. Yo recuerdo hace mucho clases sobre una materia de estudio de tiempo, los tomatiempos. Los tipos te decían, vos no podés hacer que un tipo esté bailando, pero tampoco lo puedes sobreexigir, porque lo que más, tenés un tipo que al mes está en la enfermería del trabajo y no es negocio. El negocio es que trabaje a su máximo nivel que le permita una perdurabilidad en el tiempo con los sistemas de licencia que hay, que tenés un descanso semanal, un descanso diario después de tu hora de trabajo, un descanso semanal que es ascendente y un descanso anual. Con esos tres tipos de descanso vos tenés que lograr un ritmo de trabajo que sea regenerativo con esos tres descansos y el tipo te pueda servir 40 años y después sí, se mueve, bueno, es un problema de otro, no de la empresa. Pero la idea esa de que hay un exceso y un defecto y hay un punto justo que es complejo determinar para todas las personas cuál es el punto justo. La idea es el punto justo porque yo estoy como muy atado a todas las palabras. Esa crítica al minimalismo, capaz que en su esquema mental, psicológico, yo o Mujica, no promulgarlo, cualquier ejemplo que tomemos, le alcanza con algo que tiene, sea lo que fuere, y no más. O tal vez no, yo no digo que pueda estar equivocado, pueda estar errado. Lo que digo es que me parece cierta simplificación decir no el minimalismo, sino el maximalismo, mecánicamente. Bueno, pero ¿qué es el maximalismo en tal persona? ¿Qué es lo adecuado para tal persona de acuerdo a su balance de oportunidades, conocimientos, deseos y un montón de cosas? Un poco lo que decía Pablo, esta segunda parte, la elección. El tipo, si bien tiene un montón de cosas, dice, bueno, pero yo quiero, no sé, quiero ver todas las mañanas la playa, porque me gusta. Y uno podría decir, uno capaz que desde afuera dice, pero ¿qué? Habiendo tantas cosas en el mundo, se queda mirando eso. Y capaz que la cabeza del tipo está 400 kilómetros por hora pensando, reflexionando, generando una estructura de pensamiento que tal vez yo, visitando millones de lugares, no lo logro, no lo puedo saber. Esto me parece.
Qué interesante el planteo de Daniel López en vivo.
No desde mi casa.
No desde la playa.
No desde la playa y no desde mi casa sentada supuestamente enferma.
¡Ah! agarrás ese chancletazo que te mandaron acá en vivo.
Bueno, ya contó y sus contribuciones.
Ya está bien. Sí. No, a ver, yo planteé dos cosas
juntas. Dice que vas a cobrar, Dice que vas a cobrar.
¿Dice? ¿Puso ahí?
Sí, me está bien. Estoy en comunicación constante.
Ah, estás en línea abierta. Escúchame, dos cosas interesantes acá que aporta Dani a la discusión. Uno es el tema de esta lógica que vos hablabas de lo adecuado, de como si uno pensara un recurso. Y por eso te paraste desde el lado de la organización, de la empresa, ¿no? Pusiste ese ejemplo, que es un ejemplo también que condiciona bastante, ¿no? Que uno dice, bueno, a ver, ¿cómo hago para que en una métrica también bastante definida como relación entre trabajo y descanso, que es una especie de nuevo de autito que tiene más avance y acelerador y freno, ¿no? Que esos son axiomas que condenan, restringen demasiado la discusión, porque la gestión de una vida humana no tiene solo avanzar y parar, tiene una cuestión panorámica, multidimensional, que ya nos complica y nos distorsiona la métrica, porque lo simple del ejemplo que vos ponés es que es una cuestión de métricas, ¿eh? Es una cuestión de encontrar en la proporción justa para que un recurso, desde la lógica de una organización, te rinda. También no es casual todos esos ribetes un poco preocupantes del ejemplo. Yo estoy de acuerdo que cuando al individuo lo ves de afuera, tiene sentido aplicar, así como una empresa aplicaría estas lógicas de utilización como si fuera un recurso, una impresora, digamos. Cuando lo ves al individuo de afuera, todos quieren hacer reducción de métricas. La empresa, el Estado, todos, hasta los conocidos, la familia. A todos les conviene entender y encuadrar y encasillar y poder prever fácilmente qué es lo que va a hacer un agente libre. A todos les conviene. Ahora, yo lo que quiero decir desde el otro lado, desde el lado del individuo, qué es lo que le conviene al individuo. Y yo lo que le diría que al individuo nunca le conviene recortarse chances a priori. Vos podés ser San Martín de San Juan y vas a jugar contra Barcelona. Ahora, vos vas a tratar en el partido de ganar o de empatar, de sacar el mejor resultado posible. Posible. Vas a luchar para sacar el mejor resultado posible. Después quizás perdiste 5-0 y decís, bueno, no estuvo tan mal ese 5-0 dada la circunstancia. Pero cuando estás en el partido, das lo mejor tuyo y no descartás hasta ganarle al Barcelona. Yendo al individuo, esa es la mentalidad que tiene que tener. La mentalidad del Back to Basics es tratar de hacer una doctrina de dirección técnica que, homologando al ejemplo futbolístico, sería ya planificar derrotas por 2-0 o 3-0. Cuando el equipo siempre tiene que tratar de dar lo mejor. El equipo tiene que tratar de dar lo mejor. La persona tiene que tratar de dar lo mejor. Eso no quiere decir que se tenga que deprimir si no le sale y se pierde. Son dos cosas separadas. El individuo tiene que tener la capacidad para buscar lo mejor y pensar lo mejor y analizar todas sus opciones. Y decir, bueno, a ver, ¿qué me conviene a mí? ¿Me conviene estar tirado acá toda la vida en la playa mirando el atardecer? ¿O también combinar un poquito de playa, un poquito de atardecer, con un poquito de esto, con un poquito de lo otro? Entonces, esto es la primera parte de lo que yo te quiero decir, que es métricas y perspectivas desde el punto de vista de los intereses, si hablamos del Estado, de la empresa o del individuo. Pero yo te voy a agregar un segundo tema para complejizar, que es la irrupción de parámetros que quiebran la subjetividad y quiebran la relatividad e inauguran la posibilidad de métricas más objetivas. ¿Qué tiene que ver con la irrupción de lo estructural y el vínculo con lo sustentable de la propia vida? ¿Qué quiero decir con esto? En una época que te permite empezar a considerar que el ser humano tiene muchísimas más posibilidades de las que tenía hasta ahora. Tiene muchísimas posibilidades cualitativas y cuantitativas. Entonces, ya lo que se empieza a discutir tiene un anclaje con respecto a cuán sustentable es. Entonces, yo cuando venga alguien y me diga mi proyecto de vida es estar mirando el atardecer todos los días, yo ya no estoy como en otras épocas, simplemente condenado
a hacer una comparación estética y subjetiva entre distintos estilos de vida, porque en definitiva vivir es gastar una bala, que vos la podés gastar rompiendo ese farol, pegándole una rama, tirándole algo, lo que sea. En definitiva, todas las balas son iguales, cada uno elige a quién apunta, ¿no es cierto? Pero ahora cambia la figura. ¿Por qué? Porque yo tengo la posibilidad de plantearme, esta es la primera época en la historia de la humanidad en donde eso sucede, que la manera en que yo gestiono, la manera en que yo empleo mis recursos, aparte de la poesía y de la subjetividad y de las preferencias y decir, bueno, unos harán una cosa y otros harán otra, se rompe ese esquema. Porque lo que está en juego son distintos premios. No da lo mismo. Antes todos llegaban al mismo lugar, en todo caso, ¿no? Vidas muy parecidas en su extensión, muy acotadas en su profundidad y en la, su gama experiencial. Entonces, como que el único premio estaba en el goce que vos podías obtener en el caminito. Pero ahora hay otra variable. Yo lo que te digo es, estamos en una época en la cual lo que vos haces puede tener mayor o menor correlato con la expansión de tus posibilidades cual y cuantitativas de vida. Eso quiere decir que tu vida...
¿Cuál y cuantitativa? Cual, o sea, cualitativa y cuantitativa.
¿Cuál y cuantitativa? Está, cambió el juego, muchachos. Ya no vivimos en Wildwood Grove. Cambió totalmente el partido. Cambió totalmente el partido. Entonces ahora, la manera en que vos canalizás tu satisfacción, tus sueños, te organizás, te alimentás, te cuidás, visualizás las cosas, sentís, todo eso entra en una ecuación que te permite acceder a situaciones y a porciones de vida, tanto cualitativas como cuantitativas, que hay, en donde hay muchísima diferencia. Hay muchísima diferencia. Entonces, ahí es donde yo te digo que la doble razón por la cual siempre al individuo le conviene tratar de enfrentar el futuro con una mentalidad optimizante, sin dramas. No, ay, tengo que ser lo mejor o nada. No, no, no. Lo mejor que puedas en cada momento. Es la mentalidad de un equipo de fútbol que tiene que tratar de sacar el mejor resultado posible. El mejor resultado posible. Y esto es lo mismo. No, y si perdés, tenés que, no tiene que haber nada más, tenés que tener una buena filosofía de vida para seguir e ir al mejor, al siguiente partido a tratar de mejorar. Esto es lo mismo. Vos tenés que tratar de agarrar y decir, bueno, yo voy a agarrar y voy a construir la mejor filosofía que puedo, voy a tratar de tener las mejores ideas que pueda, de cuidarme, de tener las mejores relaciones, los mejores espacios, y construir, construir y construir. Ya no caer en la trampa de el consumismo de esa ración vital. Vos, ya, antes era algo descartable, pero ahora tenemos que aproximarnos, tenemos que nos... Si, mejor dicho, si nosotros queremos que el Estado deje de considerarnos descartables y carne de cañón, si nosotros queremos que las empresas dejen de tratarnos como descartables y carne de cañón, a usar esta lógica, nos dejen de tratar como una impresora, lo primero que tiene que pasar es que nosotros tenemos que tratarnos a nosotros como no descartables. Nosotros tenemos que dejar de jugar a la ruleta rusa de nuestra vida. ¿Por qué pensás que vos pones una bicicenda y tenés una cola de fanáticos queriendo arriesgar su vida al pedo? Porque justamente estamos en una época en la cual se ha engañado al individuo y se lo ha incitado a pensar erróneamente que hay un goce macabro en el riesgo, cuando el riesgo es la peor ecuación del mundo. Porque el riesgo no te da nada. Estamos en la época del deporte extremo. Es que es la peor estupidez que existe.
Ah, el riesgo es el riesgo.
Esto ya lo hablamos, ¿eh? A ver, Ricol, hace 3-4 reuniones me dijiste lo mismo. El riesgo es el riesgo. ¿Recordás lo que me dijiste? ¿Eh? Mm. Bueno, a ver, tratemos de recordar. Porque no, porque de nuevo, si vamos a tener la misma discusión, los riesgos. El riesgo, yo estoy hablando de qué tipo de riesgo. Sí. No estoy diciendo que uno tiene que ser conservador. Lo que estoy diciendo es que uno tiene que tener una relación adecuada entre riesgos y lo que espera obtener. El deporte extremo, la bicicleta, sí, la falopa y cualquier cosa. Claro, o sea, ¿por qué? Porque antes el riesgo era, bueno, una opción estética, de última, te morís un poco antes, un poco después, era lo mismo, pero ahora cambió el juego, muchacho.
Ahora, quizás uno podría pensar que no hay conciencia de ese momento único y definitivo que hoy vivimos en relación a lo que fue la historia de la humanidad, pero también, y que lo que yo creo que sucede, podríamos pensar que en realidad hay plena conciencia de esa potencial singularidad y hay una necesidad de escapar de esa noción, de esa certeza incorporada de el enorme potencial del individuo propio de una época totalmente distinta, porque en la medida en que ese potencial no esté desarrollado, hay una frustración tremenda que aparentemente solo se puede saciar reduciendo expectativas y no dando complejidad.
Si yo, a ver, iba a comprar hasta que dijiste plena conciencia. Ahí está. No, plena conciencia seguro.
Quizás es un abuso.
No.
Porque
no.
Lo que quería transmitir es que no es.
Ya te entendí, pero aceptá.
Sí,
¿viste?
Noción de lo estructural.
No hay noción, hay un instinto. La cultura, vos fijate que en la cultura funciona, y yo quiero presentar dentro de unas reuniones un modelo hormonal, ¿no? Las hormonas son químicos que transmiten mensajes en un sistema orgánico. Y la cultura funciona hormonalmente, se transmiten mensajes. Pero vos fijate que los mensajes en la homeostasis de un organismo son los que van regulando secretamente el funcionamiento de las cosas. Uno lo dice, el organismo dice, vamos a ir para allá, vamos a secretar esto. Es casi un instinto funcional. Y yo creo que el modelo hormonal sirve para reflejar cómo se trasladan esos mensajes de la química cultural entre un cuerpo de individuos. Entonces, seguro no hay ni plena conciencia y seguro no hay ninguna noción. Quédate tranquilo que no hay nada de eso. Nada ni remotamente cercano a esas definiciones. No hay. No hay porque no. Es decir, estaríamos asistiendo a un fenómeno ya paranormal, ¿viste? No. La conciencia es la conciencia. La conciencia es que el tipo sea consciente. Y acá la realidad es estrambótico. Yo creo que tenemos que prefiero un modelo menos estrambótico, menos estrafalario. Un modelo en el cual no hay conciencia, no hay conciencia de realmente. Porque aparte la conciencia tiene mucho que ver con una atmósfera de época. En esta época en la que vivimos, descorazonada, desangelada en un montón de aspectos, es difícil pensar que sobreviva una conciencia. No, conciencia no. Yo creo que esa evidencia se retiró hacia las montañas más instintivas. No está en el valle de la conciencia. Está aguantando guerrilleramente en un reducto de invernal, en donde hay instintos. Tenemos la presunción de que en realidad podríamos hacer mucho mejor las cosas, podríamos tener vidas muy diferentes a las que tenemos. Tenemos ese olfato, pero no lo podemos cristalizar en algo consciente o en una noción. ¿Por qué? Porque nos interfiere, no nos lo permite la atmósfera cultural. Ahí se rompe el hechizo. Vos para tener conciencia de esa te la tenés que bancar mucho, tenés que afirmarte mucho para ponerte vos y defender tu integridad, tu soberanía humana. Es muy difícil hacer eso, porque toda la cultura lo que hace es te trata de entrar por todos lados. No es muy difícil. Pero yo creo que lo que pasa es esto, que hay un instinto innegable, porque así como es un reducto minoritario, es un piso, porque no podés aniquilar lo estructural, no podés esconderte, no podés hacer el crimen perfecto. O sea, en algún lado hay un cabo suelto, en algún lado vos terminás notando que hay algo que no anda bien.
hay algo, hay un sapo que te estás comiendo importante. Y esas son las cosas con las que uno también va dialogando, ¿no? En un plano que lamentablemente no es el consciente, es un plano más difuso, desde mi punto de vista.
Retomando el riesgo, un toque.
¿Te acordaste de lo que hablamos?
Sí, riesgo, sí, sí.
En Ciudad Universitaria fue.
Sí.
Mirá, te lo digo. No te digo el número de reunión, pero fue en el aula 13.
Sí, sí, no, entiendo que no estás hablando de riesgo en general, sino el análisis de riesgo contra en aspectos que son fundamentales o que chocarían con la sustentabilidad, por ejemplo, con en riesgo el físico o la salud mental en algún caso. Si uno empieza a hacer malabares con esas cosas, claramente se está metiendo en caminos que tienen riesgos absurdos, como lo que decía de las bicicletas, y acá Laura me tira
sí,
que...
Sí, Laura tirando.
Sí, Laura tirando. Me tira que según Luchemos por la Vida, el 8% de todas las muertes en accidentes de tránsito en Argentina son de ciclistas. O sea...
Hay que publicar.
Y entonces ahí se empieza a entender lo de la ecuación del riesgo en esa clase de cosas, porque vos decís, claro, vos decís, no, pero ¿cómo andar en bici es un riesgo? Si hago deporte, la salud, el aire libre, pero bueno, tenés que analizar el contexto y decir, bueno, no vivís en Suiza, vivís en Buenos Aires, la bici claramente es un riesgo absurdo en ese sentido.
Mati, me haces una seña y estamos en vivo, ¿eh? Es una
Tengo como una tendencia a valorar más lo inmaterial que lo material. Entonces, cuando se habla de esta crítica del minimalismo, a mí me surge como que hay en este tráfico de ideas un elogio hacia un maximalismo que yo creo que va a tender en gran parte hacia un maximalismo materialista. Puede ser un error, puede ser un error. En el ejemplo que vos pones del fútbol, claro que uno tiene que ir a jugar pensando en ganar. Ahora, yo usando los mismos parámetros digo, ¿qué pasa si el pibe me dice, ah, pues yo necesito para jugar, para ganar, tener esos botines de Messi? Y que la camiseta diga mi nombre. Ahí me va a decir, no, flaco, tenés que jugar con ganas. Que tengas tu nombre o no tengas tu nombre, no altera la ecuación. Digo, tengo una sensación de una sociedad, de una juventud anclada en anzuelos materialistas. Quiero tener esto, quiero tener aquello. Y un divorcio o un desprendimiento de la reflexión hacia cosas que sí la pueden conducir a mejores horizontes de vida. Tal vez sea como semántica la discusión, pues yo acuerdo con que hay que ir a ganar todos los partidos. Si no se puede ganar, se empata, pero primero probás a ganar. Y si no podés empatar, tal vez por 1-0, pero primero probás a empatar en este degrade de opciones. Pero también tienes que darte cuenta que lo que beneficia a tu juego pasa por una serie de parámetros que no son todos parámetros, son algunos. Hay otros que son tontos, y a veces la sociedad se ancla en esa tontera.
Sí, a ver, yo creo que es interesante lo que planteas. Lo del materialismo, yo creo que hay una enorme confusión con eso, por lo menos hay dos confusiones. Una es la cuestión de cuando se dice que este discurso de que el problema es el materialismo, cómo la gente se aferra a las cosas y demás. Yo creo que, francamente, es una consecuencia, es un síntoma más que la descripción de un problema central. Porque el problema no es que la gente se aferra a las cosas. Yo veo una aproximación, en todo caso, ¿viste? El consumismo más típico, lo que se llama el consumismo, o aferrarse a lo material, que tampoco pienso que sea una buena descripción de lo que ocurre, porque la gente no se aferra tampoco a lo material. La gente, tiene una compulsión, alguna gente tiene una compulsión hacia lo material, pero esa compulsión no implica tampoco aferrarse, es un gesto un gesto que acabó una alergia, un gesto destructivo para consigo y para con el objeto también. No hay un culto estricto, yo diría, de lo material, no hay un cuidado de las cosas. Yo creo que hoy el consumismo tradicional, como se lo llama, no implica nada constructivo, es simplemente una compulsión, una adicción más, un metejón de poca monta, de bueno, agarrar y tener un vínculo con determinadas cuestiones. Pero yo, francamente, creo que el principal problema no pasa por ahí, no pasa por armar una dicotomía entre aferrarse a lo material o a lo inmaterial. Yo creo que, primero que, lógicamente, hay, ¿no?, una prelación, hay que defender las cosas cuanto más cercanas estén al orden de la vida, cuanto más sirvan a la sustentabilidad de la vida, más valor tienen. En ese sentido es variable la importancia de las cosas, porque lo material puede ser algo que mata, pero lo material puede llegar a ser un elemento que salva una vida. Entonces lo material en ese caso tiene un gran valor también. Yo creo que en ese sentido no hay que tener prejuicios ni traumas con lo material. O sea, porque el material no es el eje de la cuestión. Lo material es una herramienta que a vos te puede servir para determinadas cosas. Tampoco creo que haya que enemistarse con lo material. Hay mucho discurso en Facebook de lo material, de renuncia a lo material. Y ahí también hay tráfico ideológico. Hay un tráfico ideológico de estar enojado con lo material, porque lo material muchas veces representa una métrica específica de lo que es el éxito, el fracaso, el dinero o la falta de él. Y yo creo que no hay que entrar en ese juego, o sea, no hay que tener esa cola de paja. Yo creo que, de nuevo, no hay que estar enemistados con lo material. Lo material puede servir para grandes cosas o puede servir para cosas terribles. Y hay que, digamos, no renunciar a cultivar lo material también, porque lo que importa es el proyecto que está detrás. Si para hacer determinadas cosas hace falta un despliegue de lo material, ¿por qué vamos a renunciar a eso por un prurito de que lo material está mal, lo material nos corrompe, lo material nos rebaja humanamente? No, para nada. Lo que nos rebaja son las malas ideas, las simplificaciones. Y en ese sentido estamos muy contaminados por ideas perversas, que no son otra cosa que regímenes de acotar al hombre. La ideología materialista tradicionalmente es una lucha por acotar al individuo, por acotar al hombre, y para enemistarlo con su tiempo, con su fuerza de trabajo. Fíjate que el hombre al final termina enojándose con todo. Con todo y con todo. Se termina enojando con su trabajo, con su tiempo, con su mundo. Dice, el mundo es una mierda. Se termina enojando con las cosas. Y así nos va. Así tenemos una humanidad que rompe todo. Rompe todo. Es autodestructiva y destructiva de su ambiente, de todo. Entonces, tenemos que empezar a ver cuál fue el rol de determinadas filosofías para sostener determinadas instituciones. Y en ese sentido, tener a un hombre conflictuado con lo material ha sido muy funcional para un montón de estas situaciones, en donde, de nuevo, lo importante es justamente que haya regímenes justos para acceso a lo material, para todo. Vivimos en una realidad material y tenemos que jugar noblemente con esa realidad. Tenemos que discutir también por dónde pasa la nobleza, pero guarda con pensar, con entrar en esto de que el problema es lo material.
Asocio esto que decís con algo que planteabas en la introducción, que me llamó mucho la atención, que decías que cuando se rompe un ciclo hay mucha información que sacar de ese episodio, de esa coyuntura, para entender cómo es la lógica de los ciclos culturales. Y me pregunto si en esta tensión que existe entre la simplicidad, la complejidad, el uso del tiempo, esa imagen que dabas de el repliegue en la montaña, también con la lógica guerrillera de la tensión, aunque no explícita, pero permanente. Si no está ahí, de alguna manera también mapeado el escenario de la ruptura de un ciclo, uh-huh, el potencial.
La verdad que no termino de entender cuál es la...
¿Cuál es el vínculo de esa tensión cultural, esa tensión al interior de cada vida, de cada individuo, y la idea de la cultura como un fenómeno de carácter cíclico? Si existe un vínculo.
Ya, yo creo que hay una sensación muy fuerte de que lo que está en tensión, lo que está en conflicto, es algo más relevante que la sustitución de una lógica cíclica por otra. Es una hipótesis. Yo tengo la sensación de que la atmósfera de época está generando gestos de un nivel de pavor tan profundo que para mí hay un instinto, hay una hormonalidad que está planteando que evidentemente hay cosas en juego que superan bastante al reemplazo de figuritas. O sea, para mí toda la época está planteando la no linealidad. Fíjate, ya desde el problema ambiental. ¿Qué quiere decir el problema ambiental? Es la primera vez en la historia de la humanidad en donde no tenemos en nuestro auxilio la regeneración automática cíclica de que la naturaleza recompone un escenario y vuelve a empezar el juego. Fíjate que el mismo concepto, ¿no?, de el reciclaje, lo que está planteando ahí es la restauración de una funcionalidad cíclica que está rota. Y la dimensión de lo que está roto es algo tan importante, tan abarcativo como nuestro planeta, nuestra realidad ambiental. Y eso genera, yo creo, un mensaje hormonal a nivel cultura respecto de un interrogante de qué otros ciclos trascendentes están rotos o en vías de romperse, ¿no? O sea, esto hace unos años hacíamos una lectura, un intento de análisis de qué significa el problema ambiental desde un punto de vista de la simbología, ¿no? Porque para nosotros es natural pensar que está el planeta muriéndose y que quizás mañana se rompe todo. Pero tenemos que imaginarnos que a lo largo de la historia es un concepto totalmente nuevo. O sea, no es que la gente estaba pensando que, digamos, dependía en todo caso de dioses, pero no de que se rompiera el mundo. O sea, la idea de que el mundo puede estar roto, en vías de romperse, esta idea de irreversibilidad en algún punto, yo creo que genera un interrogante, una sombra que se extiende a todas las lógicas para las cuales el ser humano aplica el mismo criterio. Es decir, fíjate que uno se vincula con el medio ambiente de una manera más o menos parecida a cómo te vinculas con todas esas cosas gigantes, grandotas, que aparentemente te trascienden, que siempre estuvieron ahí, ¿no? Claro, exactamente. Todos esos órdenes de contención, de mega contención del individuo, que tienen una característica innegable. O sea, cuando vos ves que es uno de los contenedores grandes, llega a un punto de decir, bueno, flaco, pero si no cambiamos tal cosa, no sé, en 50 años tenemos, no sé, se inundan toda la ciudad, no sé, hay un escenario catastrófico. Esto genera un cambio, yo creo, impresionante en la mentalidad del ser humano, que ya tiene que empezar a hacer cuentas de otro tipo y que ya no puede contar con que hay una rueda que siempre gira y gira y gira. ¿Viste? A mí me sorprende mucho, ya voy con vos, a mí me sorprende mucho la atención, el furor de filosofías orientales contemporáneamente, que es una especie de mirar para otro lado y de negación, porque si hay algo que no está contemplado, ¿entendés? Cuando vos, viste, te sumergís en el mantra de filosofías que lo único que dicen es rueda, todo es una rueda, la rueda, la rueda, todo da vuelta, todo pasa, todo vuelve, todo no te queda. Y justamente lo que está pasando es que no hay una rueda. O sea, lo que nosotros tendríamos que poder sintetizar e integrar son las nuevas cosas que van ocurriendo para que eso impacte en los dispositivos filosóficos con los que después trabajamos. Porque si seguimos, por el solo hecho de pensar que todo es la rueda, que todo es zen y que todo pasa y es cíclico, no va a ocurrir. Lo que pasa es que estamos en una época también en donde parecería que invocando y repitiendo las cosas 50 veces tenemos más chances de que ocurran. Y la verdad que no es así. Tenemos que tener un pensamiento ahí un poquitito más crítico, ¿no es cierto?
Bueno, yo como representante del pensamiento del primer motor móvil, no de la rueda, puede ocurrir que en realidad estemos a las vísperas de un cambio planetario, producto de la ser humano o de ciclos de glaciaciones, algo que he leído. Lo que creo es que probablemente sea un peligro para nuestro estilo de vida actual o las condiciones actuales. Probablemente haya grandes hambrunas, grandes mortalidades, pero el mundo va a cambiar y entiendo que va a seguir. Está en uno el adaptarse a estas nuevas condiciones.
Yo, a ver, no entiendo esa propensión de homologar que una catástrofe va a tener la forma de una hambruna o de una glaciación o no sé qué. Yo creo que hay que poder entender el mensaje, el espíritu del mensaje, y poder aplicarlo a situaciones y a escenarios que no son los tradicionales. Yo de nuevo pienso, fíjate, el emergente del terrorismo internacional, ¿no? Como nuevas formas del miedo o de la destrucción o de lo bélico o de lo del poder o de la multipolaridad. Es decir, tenemos que captar el mensaje de las cosas, porque si no sabés, que después nos entra la bomba por una ventana que no sabíamos que estaba la ventana ahí. Entonces tenemos que abrir un poquito, para mí, la categoría, ¿no? Pensar que la única expresión de lo catastrófico es, de nuevo, algo, el hambre, la falta de alimentos y demás, es más de esta filosofía clásica. Es esta filosofía clásica tan pegajosa que nos condiciona. Porque yo lo que diría es, si nosotros liberalizamos un poco los términos eventuales de lo que son las catástrofes, yo creo que hoy por hoy ya tenemos catástrofes. Hoy tenemos catástrofes emocionales, de depresión, que ya lo dice la Organización Mundial de la Salud, no lo digo yo. O sea, tenemos epidemias monstruosas, y eso solo hay que abrir los ojos y ver a la gente, y hablar con la gente, ¿no? Y para ver que tenemos una cantidad de gente deprimida, angustiada, medicada, y con un montón de problemas, que no hay que pensar en las hambrunas del año 2040. Digamos, la hambruna es hoy, y tenemos que pensar que no todo es falta de alimentos, porque yo pienso en que, de nuevo, lo perverso del sistema actual es que el problema no va a ser que vamos te van a dejar sin comer. El problema es lo que te van a dar de comer, o lo que vos vas a estar pensando que estás comiendo. El problema no es que te van a dejar sin trabajo. Entonces vos vas a poder ir a hacer una revolución para obtener trabajo. Es no lineal el problema, eso es lo interesante. El problema es que estamos desorientados respecto de qué significa la crisis, por dónde te entra la crisis, dónde están las bajas, dónde están los daños, cómo los medimos, qué es un tsunami. Viste, como dos días después de un tsunami aparece, se estimarían los costos en 5.000 millones de dólares, y uno dice, ¿cómo calcularon? ¿No? Bueno, sumaron lo que van a pagar los seguros, los coches que se rompieron, las casas, las rutas, los puentes, no sé qué, hacen una cuenta y da guita, no sé, pum. Esto no se puede medir así, no se pide en plata. ¿Cómo medís una humanidad cuyo 90% no es que no come? El problema es peor. El problema es que come y quizás la estás envenenando, la estás matando de angustia, la estás matando de infelicidad, le estás licuando sus proyectos, le estás licuando sus emociones, la estás expoliando de sus posibilidades, de sus pensamientos. O sea, yo creo que tenemos, en
en este ámbito, que es un hilo observatorio cultural, tenemos que tratar de abrir un poquito las categorías y no pensar en las características en las que pueden solo pensar los estados, ¿no es cierto? Es la hambruna, si se me rompió un puente, si se hubo un apagón, esto, lo otro. La crisis cultural está hace rato, probablemente se está agravando, y la jugamos todos los días.
Está bien, yo acuerdo con eso. Lo que digo es, yo el miércoles pasado, recordemos el miércoles, yo tenía toda mi estructura cultural como hoy, pero encima no había subtes, no había luz. Llegué caminando a mi casa y tampoco había luz. Le digo, una lógica de agregación. Yo digo, está bien y concuerdo lo que vos decís, pero si a eso encima le sumamos que con que haya más lluvias en 3 o 4 lugares productores naturales de alimentos, le agregan más complejidad. Si encima de esas lluvias a los árabes se les ocurre tirar una bomba bacteriológica, le sigue agregando complicado. Pero yo me imagino un mundo con crecientes amenazas, producto, bueno, de los seres humanos, de algunos desbordes. En ese sentido, lo de la hambruna y tengo la sensación que para ciertos niveles sociales no va a haber amenazas. Estoy seguro. Sí creo que habrá una reducción del número de habitantes por algún hecho no pensado, me parece. No es que va a haber un gobierno que decir vamos a matar a todos los rubios. Eso no va a ocurrir, me parece.
No creo. Está bien, y ya voy con vos. Lo que voy a decir, está bien, pueden pasar muchas cosas malas y problemáticas. Lo que estamos tratando de ver acá es cuáles son las tecnologías filosóficas, culturales, más piolas que podemos emplazar en ese tipo de escenarios para nada, lograr un mejor resultado en cuanto a cómo puede haber individuos que puedan hacer más aportes, hacer vivir mejores vidas, hacer mejores propuestas, comunicarse mejor, vivir mejor, sentir mejor. Es decir, cómo en ese contexto se dirimen las distintas posibilidades. Y bueno, yo creo que las prerrogativas culturales van a jugar el 80% del partido. Es decir, porque si vos estás, vos podés tomarte de muchas maneras un corte de luz o un ataque terrorista. Vos podés, como sociedad, por ejemplo, puede haber un ataque terrorista que genere que se cercenen todas las libertades, o puede no ocurrir eso. Va a depender de qué interpretación, qué decodificación, qué proceso vos haces cultural para ir por un lado y por otro, ya inclusive a nivel social o colectivo.
No, me quedé pensando en lo que decías de, bueno, viste, cuando hay una catástrofe, la métrica, básicamente para medir las dimensiones de la catástrofe, están claras, ¿no? Y que, nada...
La catástrofe típica, clásica.
La catástrofe típica, claro, perdón.
La que filma Jorge.
Esa, Dani, esas mismas. Que ahí es donde empiezo a entender y se vuelve fundamental la generación de un lenguaje y de una métrica para medir otra clase de cosas que los lenguajes tradicionales y las métricas tradicionales no te permiten. Porque esa es la manera en la que uno puede interactuar con otra persona transmitiéndole eso, transmitiéndole que tiene que haber una manera de medir esas cosas. Nada, me quedé pensando en eso, en la importancia de generar eso. ¿Cómo generas esas métricas? Bueno, me parece que a lo largo de las reuniones siempre surgen ideas de eso, pero estaría como bueno tenerlo como más estipulado, ¿no? Generar como una métrica bien clara para medir esas cosas.
Es que tampoco creo que tenemos que obsesionarnos con la claridad y la sistematicidad matemática de las cosas. Lo importante es que sea un lenguaje que admita la discusión permanente, la revisión y la incorporación de nuevas cosas. Algo muy claro y que simplifica mucho es el enlace que le estamos pidiendo a las nuevas métricas para considerar algo satisfactorio, que es la sustentabilidad y su vínculo con el proceso orgánico de la vida del individuo. Es decir, a mí quizás, de nuevo, uno dice, a ver, ¿cómo desbarrancamos estas métricas en donde clásicas, en donde lo único que importa es Para algunos será el dinero, para otros el prestigio académico, para otros tener una familia, para otros, bueno, ¿cómo abrimos toda esa discusión y encima le ponemos un catalizador estructural más objetivante, que es, bueno, vamos a pedirle a las nuevas filosofías que aparte me permitan sostener la vida, enriquecerla y sostenerla a la vez, con la confianza de que se debe poder y que se puede hacer eso? Entonces el tipo que me diga, y bueno, mi vida es así, así, yo gano muchísimo dinero y demás, y a mí no me alcanza como parámetro de algo satisfactorio, porque yo le voy a pedir muchas otras cosas. Lo que pasa es que es una discusión que hasta ahora no existe. Está, es tabú, ¿no es cierto? Donde cada gueto cultural tiene su propia métrica y hay un principio de no agresión y de no interacción entre los distintos guetos. Pero lo que tenemos que abrir es una discusión de gestión autocultural.
Pero donde
están
todos, donde esté el éxito todo, económico, el éxito académico,
todo, pongamos todo sobre la mesa.
Todos esos éxitos como para...
Sí, que yo ya ni diría éxito, yo diría distintos planos en los que tenemos que ver. De nuevo, ¿cómo hacemos para poder discutir acerca de los costos y beneficios de cada aspecto que, si vos lo considerás aislado, no te sirve como análisis? Es lo mismo que decir, yo inauguré una fábrica. La frase yo inauguré una fábrica no es buena por definición, porque yo no sé qué efecto tiene esa fábrica, qué tipo de trabajo da, cómo va a
desarrollar
el medio ambiente, ¿viste? Porque vos quizás inauguraste una fábrica de misiles en China y contaminaste tres ríos, no sé, parecía algo estúpido, ¿no? Pero digo, si yo digo yo inauguré una fábrica y eso no alcanza, estamos todavía demasiado sumergidos en lenguajes en donde esas frases sacadas de contexto son la cultura que nos morfamos todos los días. Yo voy a tener un hijo, y, digamos, hoy por hoy es muy difícil salirse del protocolo de decir felicidades, bueno, adelante, no sé qué. Pero es algo parecido a decir yo, bueno, una fábrica, ¿verdad? O sea, y la verdad es que si cualquiera de ustedes viene y me dice, yo voy a inaugurar una fábrica, y yo quizás primero lo que voy a hacer es felicitarlo, pero les voy a confesar que si fuera más interno, y recuérdenlo cuando ocurra, yo voy a tener mis dudas de que más allá del protocolo.
A mí vale la cuestión de una fábrica.
¿De hecho qué?
Yo cerré una fábrica.
Lógico.
Vale, de redundar.
Pero, a ver, si no, te queremos instalar un Boca River en algo que no es Boca River.
Claro, que planteo es la fábrica de misiles.
Yo creo que es la complejidad. Hay que amigarse con la complejidad. Complejo. No es simple, es complejo. Y la complejidad es hermosa. Y vamos a discutir muchas cosas. Y es quizás un poquito también trabajo, pero también es un placer, ¿no? Es terrible.
No, yo soy trabajo de la generalización, digo.
Y pero por eso
planteo y sopeamos cada caso y
por eso de nuevo yo lo que digo es que más allá de que la frase yo voy a cerrar una fábrica es una frase por lo menos es más extraña que la que decimos yo voy a abrir una fábrica, ¿no? Digo, sacando el turco, no sé quién se anunciaba con ánimo de ser felicitado que iba a cerrar una fábrica, pero digo, dentro de la frase es más o de las acciones que tendemos a pensar que son universalmente, unívocamente positivas, de eso está hecho este desastre, que es pensar que hacemos cosas que descontextualizadas son geniales o piolas, pero si nosotros empezamos a ponderarlas, entramos en discusiones muy polémicas, ¿viste? Como cuando alguien dice... Y cuando yo tenía discusiones, cuando yo fui a enseñar a un barrio carenciado, esto ya es una anécdota que conté millones de veces, pero en donde de nuevo, ahí descubrís que lo que aparentemente puede ser un bien, no es un bien, es un mal, ni siquiera es algo neutro. Estás empeorando la situación. Por eso digo, son cosas en donde lo único seguro es que son complejas, no hay que reducirlas. Y eso ya, mamita, te deja el 90% de los discursos lo tenés que tirar a la basura, porque parten de estas letanías prerrogativizantes, de estos supuestos, ¿viste? Estos axiomas que te ganan por cansancio, ¿viste? Te van acunando, te duermen sobre todo la
posibilidad de hacer algo, de tener un criterio crítico. Entonces, guarda con esta cosa, este embotamiento de las prerrogativas. Y para eso, la única, no digo solución, pero principio de trabajo de algo, es discutir. Tenemos que discutir todo racionalmente y tenemos que ponerlo sobre la mesa. Bueno, muchachos, ¿alguien quiere hacer un comentario adicional como cierre? Bueno, han sido muy amables. Nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias.